como lo suponíamos, llegó Héctor finalmente el segundo semestre y nada cambió. Y la presentación del Rinconcito de los Cínicos, junto con la lluvia de dólares, no llegó. Don Dante Roffi, bienvenido, como cada viernes, lo hemos extrañado esta semana.
¿Cómo está, Juan? Buenos días, Héctor, y para toda la gente que escucha Radio Tierra Campesina. Aquí estamos, evidentemente, sí, segundo semestre, la tierra prometida de Cambiemos, pero al menos yo no me siento mucho más feliz. No sé qué te pasa a vos, Juan.
Y encima acá no te ponemos la presentación, yo me imagino.
¿Viste? Pero bueno, un poco para estar a tono con el gobierno, que
por
tampoco
supuesto,
cumple, ¿no?
Por supuesto, así estamos, con promesas. Basta de promesas, queremos hechos.
Basta de promesas. Pero no hay problema, sé que se trabaja ahí a pulmón, así que en algún momento saldrá la apertura original para este espacio.
Así es, así, ya está en preparación, eso puedo dar fe que el equipo está laburando. Dante, no estábamos más felices, nos lo tomamos con humor, como cada día, para poder sobrellevar esta situación que estamos viviendo, pero lamentablemente los dólares de López no valen como lluvia de dólares, y bueno, nada, es la situación, lejos de mejorar. Estamos cada vez más convencidos que la luz al final del túnel que aparecía hoy supuestamente es un tren que viene de frente.
Sí, yo siento lo mismo y por lo menos en forma personal, más que felicidad, siento cada vez un poco más de angustia. Porque cada vez las cosas se encaminan peor. Y no, ya no solo desde lo económico, ya hay cuestiones políticas y hay cuestiones de cierto revanchismo que se está evidenciando cada vez más explícitamente, que la verdad que dista mucho de traer algo de paz o de cerrar la grieta o de tantas mentiras que nos contaron durante la campaña. Lo que están haciendo es no solo ensanchar la grieta, sino empezar a jugar con fuego, me parece.
Así es, sí, hay mucho enojo dando vuelta y eso también.
Demasiado.
Y es demasiado, uno también se enoja y es comparte el enojo y también dan ganas de tomar algunas acciones o algunas medidas, pero también uno no está contento con eso porque no está bueno que se arme lío.
No, para nada. Claro. Para nada. Uno siempre espera que llegue en algún momento la cordura también a quienes hoy son gobierno para bajar un poco los decibeles de esta guerra que hay, que en su momento empezó contra la militancia, contra los supuestos ñoquis, y que cada vez va subiendo un escalón más, y que yo creo que es muy muy peligroso. Sí. En esta semana, donde no tuvimos la columna del martes, hago un breve toque por algunos temas, así vamos directamente al habitual rinconcito.
Muy bien, es como un rinconcito recargado este.
Exacto. Bien. Como lo preveíamos, bueno, esta semana finalmente se aprobó en el Senado la ley ómnibus para el pago a los jubilados, que como bien lo vinimos charlando, con ella traía también la habilitación al blanqueo de capitales, una moratoria fiscal para quienes no han cumplido en tiempo y forma con los impuestos, la pensión a la vejez, que va a ser para todos los adultos mayores de 65 años que no tengan aportes y lo que van a tener como retribución es el 80% de una jubilación mínima. Finalmente la ley salió por amplia mayoría, fueron 55 votos afirmativos, 11 negativos y una abstención que fue Pino Solanas, que no estaba muy conforme con votar sobre todo lo que es el blanqueo, así que optó por abstenerse en la votación. Uh-huh. Veamos una vez más como dentro de esos 55 votos hay una gran mayoría de votos del Frente para la Victoria, del bloque comandado por Pichetto, que una vez más votó en consonancia con lo que el gobierno le estaba reclamando. Digamos que también dentro de esta ley, y fue uno de los motivos por los cuales los senadores que representan a cada una de las provincias votaron a favor, es que está la devolución del 15% retenido por la ANSES a las provincias. Ese era un poco el queso, digamos, para que los gobernadores le pidieran a sus legisladores que aprobaran esta ley ómnibus para poder tener las provincias ese 15%, que es seguramente muy importante para el funcionamiento económico de las provincias. Así que tema cerrado, la ley ómnibus comenzó a transitar. Esperemos que lo único quizás bueno que tiene esta ley, que es el pago a los jubilados y actualizar un poco los saberes, llegue pronto, lo más pronto posible a la gente que lo necesita, para al menos poder tener esa satisfacción de que una norma, entre tantas malas, pueda llevarle algo de beneficio a algunos jubilados. Otros temas de la semana. Bueno, ayer fue tema del día los allanamientos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a cargo del juez Bonadío, un juez que ya la procesó en la causa Dólar Futuro. O sea que es un juez que por lo menos a mí me da cierta animosidad en contra de la expresidenta, y donde muchos creemos que no se resguarda el debido proceso que debe tener todo aquel que está sometido a la justicia. Vimos cómo los allanamientos contaban con una cobertura mediática impresionante. Gente de TN, que no es un corresponsal en Santa Cruz, sino un periodista de Buenos Aires, estaba en el momento preciso en el que comenzaban los allanamientos. Entonces uno se puede preguntar cómo hizo TN para saber que se iba a dar semejante cantidad de allanamientos para mandar un móvil desde Buenos Aires al Calafate a presenciar, a Santa Cruz precisamente, a presenciar estos allanamientos. Me hace pensar que la gente de TN tenía el dato, y ese dato no puede surgir de otro lado que no sea del juzgado de Claudio Bonadío, que evidentemente quiso tener esta cobertura mediática para que la noticia tuviera un impacto mucho mayor mediáticamente. Y bueno, lo consiguió finalmente. Es en la causa Los Sauces, que es una causa iniciada por Margarita Stolbizer, de quien también en algún momento deberíamos hacer alguna referencia sobre cómo hoy está siendo un poco el brazo judicial del gobierno para que causas como estas no nos dejen ver un montón de cosas que están pasando en el país y que son absolutamente tapadas. Hoy vamos a ver los portales de los principales medios nacionales, vamos a ver que el tema del allanamiento a Cristina Fernández de Kirchner es el tema del día, y no lo que le está pasando a la gente que no llega a fin de mes, a la gente que sigue quejándose por los aumentos de tarifas. Todo eso está solapado muy en el fondo de los sitios web de los diarios.
Así es,
que como les decía, está la noticia del día es el allanamiento que se hizo ayer en las propiedades de Cristina Fernández de Kirchner.
Hay un engranaje, Dante, claramente muy muy fino, muy aceitado, de ir relevando una noticia tras la otra. Obviamente en esta línea, ¿no? Viene López, viene Devido, viene Cristina, viene para poder tener en las tapas y en los minutos de la tele estas noticias, tapando, como vos decís, claramente todas las otras que aparecen.
Exacto.
Allá al fondo.
¿Te acordás cuando en el gobierno anterior Cristina hablaba tanto de la cadena del desánimo?
Claro.
Bueno, esto es un poco una reedición de la cadena del desánimo, porque todos los días te van poniendo un tema que tiene que ver con el gobierno anterior. O sea, yo creo que ya van 6 meses, es hora de empezar a hablar de este gobierno, que la justicia desarrolle sus investigaciones como debe y con cierta autonomía del poder político, que evidentemente hoy no la hay, como probablemente no la haya visto en el gobierno anterior. Siempre los gobiernos tienen un control sobre el poder judicial, a veces más explícito, otras veces menos explícito, pero siempre los gobiernos ejercen algún tipo de control. Y hoy no es la excepción, aunque nos quieran vender que hoy la justicia es independiente. Para nada es independiente. Lo podemos ver en Jujuy con el caso de Milagro Sala, o lo podemos ver en la capital con todos estos temas que se van hilvanando para que los medios tengan de comer todos los días y no tengan que dedicarse a hacer investigaciones sobre lo que está pasando hoy con el gobierno actual.
Sin duda.
Así que esos son un poco los dos temas que seguramente nos van a dar también más letra para que sigamos hablando la semana que viene. También dejo planteado para la semana que viene un tema que surgió hoy en el Cronista Comercial. Macri No sé si recuerdan ustedes que durante la gestión anterior, en los últimos años, se dictó una ley para frenar la extranjerización de tierras.
Sí, claro, un tema que ha sido de agenda aquí.
Exactamente. Bueno, Macri, a través de un decreto, barrió con esa norma de limitar la venta de tierras a extranjeros. Así que a partir de hoy, que ya está el decreto oficial, los extranjeros pueden volver a invertir en la compra de tierras. Y para más adelante, lo que dice el gobierno, se deja el tratamiento de un nuevo proyecto de ley para regular un poco esta cuestión. Pero hoy por hoy lo que tenemos es que a través de un decreto se derogó aquello de que los extranjeros no podían comprar cierta proporción de tierras, y para esto de traer inversiones, el gobierno los vuelve a habilitar a poder comprar no solo tierras en zonas rurales, sino en lugares más bien industriales, en parques industriales y demás. Así que este es un tema que seguramente vamos a tratar más en extenso la semana que viene, pero es una cuestión de gravedad que, como decíamos recién, no la vas a ver en las tapas de los diarios. La vas a ver, sí, si la quieren buscar, en el diario El Cronista Comercial, bajo el título Macri cambió la ley de tierras y facilita la compra a extranjeros.
Mira vos, nos estamos enterando en este momento por vos, Dante, y obviamente profundizaremos en ese sentido. Debería figurar en el boletín oficial, según también...
Es el paso siguiente,
claro.
Pero bueno, ya está el decreto
firmado
por Macri, por el ministro de Justicia y por Marcos Peña. Bien. Así que
lindos pibes.
¿Cómo?
Lindos pibes, digo.
Exacto, y lo hacen todo solapadamente, o sea, te vas enterando de las cosas ya cuando el decreto está firmado, no hubo una discusión previa, directamente lo tenés como un hecho... consumado.
Sí, sí. Y tienen orden de no darle prensa, digamos, ¿no?
Absolutamente, no. Absolutamente. Si no empieza a salir en los medios alternativos, esto va a pasar y se va a naturalizar como algo que evidentemente había que hacer, era necesario, claro. Te lo van a vender así para que vengan las inversiones. Y bueno, la vemos pasar, como muchos otros temas. Si les parece, entramos ya en el rinconcito y antes de los audios, como el audio en este caso iba a ser en inglés y la verdad que ni yo entiendo inglés, ni muchísimos de los que nos escuchan, quizás como nosotros tampoco.
No, yo tampoco.
Hablamos el inglés. Directamente tengo aquí la traducción de lo que fue la exposición de Prat Guy en la American Society. Es un lugar a donde van desde los principales fondos buitre hasta algún que otro inversor que quiere poner plata en países de subdesarrollados o en vías de desarrollo. Ahí fue Prat Guy a hablarles y a pedirles que por favor vinieran a traer un poco de su plata porque la lluvia de inversiones no estaría llegando. Entre las cosas que dijo Prat Guy, dijo lo siguiente: poner la macroeconomía en orden era obviamente una de nuestras prioridades. Fue algo en lo que gastamos mucho tiempo en explicar en la campaña, al punto de que tomamos el riesgo de anticipar algunas medidas que íbamos a tomar, dolorosas en el corto plazo, pero para ganar en el largo. Fuimos absolutamente transparentes en decir por qué íbamos a hacerlo. Son desequilibrios macroeconómicos con los que tuvimos que lidiar. Ya empieza mintiendo Prat Guy, porque si algo no hicieron en la campaña es decir lo que después hicieron. Justamente lo que decían era: Daniel, ¿en qué te han convertido? En un 678, cuando Scioli les decía que iban a devaluar y que iban a ajustar. Entonces miente Prat Guy, en la campaña no dijeron que iban a devaluar y que iban a ajustar. Pero bueno, a los inversores está bueno que él les venda este relato.
Obviamente, claro. ¿Qué sabrán estos muchachos de la campaña?
¿Y qué
les importará también?
Por supuesto. Entonces, para ellos Prat Guy y el gobierno queda como un gobierno que les dijo a los argentinos lo que iban a hacer y no obstante eso los argentinos lo votaron.
Claro.
Gran mentira. Sigue Prat Guy diciendo: creemos que el trabajo, escuchen esto, creemos que el trabajo sucio está casi terminado. Así que agarrémonos de las manos una vez más. Sabíamos que este era el momento en el que teníamos el capital político para hacerlo y el presidente Macri fue muy valiente en gastar ese capital político por un buen motivo. Hoy creemos que los resultados están empezando a verse. dos cuestiones. Dice que casi terminaron el trabajo sucio, lo cual es muy grave. El trabajo sucio fue la devaluación, reventarle el poder de compra al trabajador a partir de esa devaluación, el aumento de tarifas, la inflación desbocada, todo eso es el trabajo sucio del que habla Pradegay y que dice que no terminó, que casi terminó. Y dice que para hacer eso pusieron en juego el capital político que tenían. Por supuesto, un gobierno cuando asume, asume con un capital político. Y acá quizás sea lo más verídico de su exposición. Es cierto, pusieron el capital político para hacer ese trabajo sucio y vemos en las encuestas cómo están perdiendo terreno justamente porque están perdiendo ese capital político. Sigue Pradegay. Dice, si explicamos exitosamente la tarifa social y la rebaja del IVA a los más vulnerables, vamos a proteger a ese 20-25% de pobres del impacto inevitable del sinceramiento de la inflación del gobierno anterior. Él sigue diciendo que la inflación que tenemos hoy es culpa del gobierno anterior y que ellos con estas medidas, como la tarifa social o la rebaja del IVA, están protegiendo a un 20-25% de la población más vulnerable.
Ya hemos abundado en el análisis de la devolución
no
del IVA,
eso,
la tarifa
claro,
social.
No solo no es cierto eso, sino que hay un montón de otra gente que está claro, absolutamente sin ningún tipo de medida que la resguarde de este trabajo sucio. Sigue Pradegay y dice, tenemos un año muy importante por delante, con elecciones en medio término. Vamos a pelear por tener mayoría en ambas cámaras y para eso necesitamos trabajar fuerte. Pero estamos confiados en que lo que hicimos sentó las bases para que esto pase. Y aquí es donde ustedes, y los miró fijamente a todos los que estaban en esa exposición, aquí es donde ustedes entran en juego. Necesitamos sus inversiones, tanto como las de los empresarios locales. Las inversiones y las exportaciones van a ser el motor de nuestro programa de desarrollo. Y en tanto consigamos inversiones y exportaciones, vamos a crear más y mejor empleo. O sea que ahí explícitamente fue y les dijo, mire que necesitamos de ustedes, sin ustedes nosotros no podemos crear ni más trabajo ni más desarrollo. ¿Qué habrán pensado cada uno de esos inversores, no? Cuando fueron un poco que señalados para que vengan a invertir. No lo sé, no. Lo vamos a ver en este segundo semestre.
Y yo creo que no se arrodilló porque el atril que tenía adelante no se lo permitía para el momento de pedir las inversiones.
En este caso no les pidió perdón como hizo con los españoles, con pero bueno, les pidió que por favor vengan. Y dijo, en nuestros primeros 6 meses despejamos una serie de temores, y escuchen bien esto. Pradegay le dice a los inversores, la gente decía, por nosotros los argentinos, la gente decía, ¿cómo van a manejar el país con los sindicatos en contra? Dijo Pradegay. Y se contestó él mismo, no fue un problema. La gente decía, ¿cómo van a manejar el país sin mayoría en el Congreso? Se preguntó Pradegay. Y otra vez él se contestó, bueno, lo han visto. Y lamentablemente tiene razón. Los sindicatos, los grandes sindicatos, hasta ahora fueron una vergüenza, porque dejaron que se vetara una ley contra los despidos sin hacer prácticamente nada, dejando a las dos CTA solas. No han hecho ninguna movilización importante a partir de la cantidad de despidos que hubo. Entonces tiene razón Pradegay, a los sindicatos los controlaron absolutamente bien. Uh-huh. Y tiene razón también Pradegay, dentro de su cinismo, porque al Congreso también lo controlaron muy bien, incluso sin tener mayoría en ninguna de las dos cámaras, porque todo lo que quisieron lo sacaron casi automáticamente, desde el pago de los fondos buitre hasta esta ley ómnibus que incluye el blanqueo y la moratoria para aquellos señores con mucho dinero que no pagaron sus deudas.
Sí, podríamos decir que sí tienen mayoría en las dos cámaras, porque en realidad a esta altura del campeonato está demostrado.
Exacto, lamentablemente en esto tiene razón. Manejaron a los sindicatos y manejaron al Congreso. Y termina diciendo, Pradegay, mi pensamiento final aquí es, apúrense, porque el tren ha dejado la estación. Así concluyó Pradegay su exposición ante los inversores en los Estados Unidos. Apúrense porque el tren ha dejado la estación. Lo que no sabemos es si el tren viene hacia nosotros para generarnos un bienestar o si el tren se está yendo y no lo vamos a alcanzar nunca más. Yo creo que un poco es esta segunda opción.
Bueno, está la tercera que hipotéticamente nos planteaba la vicepresidenta, que es que estás en el túnel y se ve la luz.
Claro, y nos venga pues de atrás.
Que ven, claro, que esté viniendo.
Nos venga de atrás y nos lleve puesto.
Exactamente.
En fin, bueno, esto fue la exposición de Prat Gay en los Estados Unidos y él sigue esperando la lluvia de inversiones y de dólares que todavía no está llegando.
Yo entré muy tempranito a la radio, Dante, no he salido todavía afuera, pero espero encontrar algunos dólares tirados en el piso producto de que está lloviendo. Vamos
claro,
a ver.
Acá también está lloviendo, pero nada verde. Nada verde, ni incluso verde nacional, porque han visto que ahora salió un billete verde nacional de 500 pesos.
Así es.
Así que ni verdes extranjeros ni verdes nacionales. No hay nada de eso para nosotros.
Sí.
Si le parece a don Héctor, vamos con el primer audio y aceleramos porque, como siempre, nos estamos pasando del tiempo.
Ahí va.
Usted fue uno de los fundadores de Cambiemos con Macri, con Elisa Carrió. ¿Cuál es su rol concretamente hoy? ¿Es un consejero privilegiado? ¿Se reúne con el presidente permanentemente o está muy alejado del centro del poder?
No estoy alejado. Tampoco estoy todos los días ahí, no soy funcionario público. Formo parte de un gabinete de asesoramiento permanente del presidente, se llama gabinete de coordinación. Los días que estoy en Buenos Aires, que tampoco son todos los días de la semana porque he podido retomar mi vida personal en mi provincia, en Mendoza, pero estoy cerca de él y cerca de los ministros y me parece que les aporto una visión, sin ser funcionario, sin estar en el día a día, una visión más desde la calle, más desde el hombre común, desde las economías regionales, desde el interior, que es muy bueno para cuando alguien gobierna tener todas las visiones, ¿no?
¿Y usted cree que Macri lo escucha?
Sí, no solo a mí. Macri tiene una gran virtud, escucha a todos. Escucha a los ciudadanos comunes cuando sale a los actos, cuando está en contacto con la gente. Escucha mucho a sus funcionarios, escucha a los opositores. Algunos de ellos han sido invitados a viajes al exterior con el presidente, precisamente para poder dialogar y escuchar.
Bueno, Ernesto Sanz.
Un mendocino.
Expresidente de la Unión Cívica Radical, ex senador por Mendoza y gestor de esta alianza entre el PRO y la UCR que formó finalmente Cambiemos. Él, por supuesto, ya no está con función pública, pero dice que forma parte del gabinete de coordinación, que es un gabinete de asesoramiento que está permanentemente asesorando al presidente. Pero lo que a mí me llama la atención, y quizás ustedes me pueden ampliar, él dice que al gobierno le aporta una visión más desde la calle, desde el hombre común. ¿Es Sanz un hombre común, un hombre de la calle, que puede aportar eso al presidente? No lo veo.
Lo que se me está ocurriendo en este momento, como un... No lo puedo decir porque estamos fuera del horario de protección al menor. Pero digo, más allá de la humorada, claramente Sanz representa al sector empresario mendocino, como muchos otros políticos y legisladores claro. Que están hoy allá en el Congreso
y
demás.
Estamos jodidos, y Sanz es el que aporta la visión del hombre de la calle, claro. Estamos liquidados. Pero no solo eso, dijo Sanz, dijo también que Macri tiene una gran virtud, porque escucha a todos, escucha a los ciudadanos comunes cuando sale a los actos. ¿A qué actos? A esos como el acto por el Día de la Bandera, que estuvo absolutamente cercado y donde nadie se podía acercar al presidente.
Nadie común.
Claro, por eso, ¿a quién escucha? Claro. Si los actos están cerrados, y lo vamos a ver una vez más durante los actos del 9 de julio. O sea, va a ser un acto privatizado, va a ser un acto para una selecta minoría de gente que va a estar aprobada por la gente de Cambiemos y los que resguardan al presidente, y no va a haber mucha gente común, no va a ser como lo que fue el Bicentenario en la capital con toda la Avenida 9 de Julio repleta de gente, no va a ser algo así. Ya están diciendo que por lo pronto van a volver lo que son los desfiles militares, va a ser uno de los actos durante el 9 de julio, así que yo me pregunto, ¿a qué gente escucha Macri? O Sanz, ¿a qué gente ve que se acerca a Macri y que interactúa con Macri? Después dice que Macri escucha tanto que incluso escucha a los opositores y que los lleva a algunos viajes al exterior. Sí, lo vimos a Massa y a Urtubey viajar con Macri, pero no los lleva precisamente para dialogar y escucharlos. Los lleva para bajarles línea de lo que tienen que hacer. Y bien vimos cómo actuó después Massa y Urtubey. O sea que nos queda claro para qué los llevaron a un viaje al exterior junto con el presidente. Así que no nos mienta, Sanz, que siga haciendo sus cosas en Mendoza, que no se venda como un
hombre
de la calle.
Pará, se los podemos llevar para allá un rato, no hay problema, no hace falta que esté todo el tiempo acá.
No, te agradezco, y por suerte, dentro de la entrevista, dijo que él no pensaba candidatearse en las legislativas, porque él que quiere seguir teniendo esta autonomía y no quiere tener un cargo público. Así que creo que lo van a tener un buen tiempo por allá. Me alegro por ustedes.
Bueno, en la otra punta de la provincia en principio, así que tampoco se le tenga. Pobre, nuestros compañeros que allá sí lo tienen cerca.
Bueno, que lo resguarden por allá. Seguimos adelante.
¿Se puede pensar a largo plazo en una inflación de un dígito al final del mandato de Macri?
No tenemos dudas. Nosotros dijimos, el presidente fue muy claro en la campaña electoral, que íbamos a terminar nuestro mandato con una inflación similar a la de los países vecinos, que no atravesaron, como la Argentina o como Venezuela, por más de una década con una de las inflaciones más altas del mundo. Y lo vamos a lograr, sin lugar a dudas, vamos a terminar el mandato con una inflación como la de Chile, la de Perú, la de Colombia, la de Uruguay, digamos. Países que han, en términos de inflación, han hecho bien las cosas, a diferencia de lo que ha hecho la Argentina en la última vez.
La pregunta es, digo, porque ahora se está lanzando un plan de obras públicas para reactivar el empleo. Digo, más allá de la discusión de si hay crisis de empleo, si no la hay, después que esto se dio mucho en la ley antidespidos, ¿hay un costo social alto que siente que está pagando, digo, más allá de herencia o no, hay un costo social alto que se está pagando ahora?
Nosotros somos conscientes de que hay dificultades desde el punto de vista económico y social. Hay mucha gente angustiada, con dificultades para llegar a fin de mes. Tuvimos que, de alguna manera, transparentar lo que estaba ocurriendo en la economía, lo que el gobierno anterior había escondido abajo de la alfombra. Tuvimos que desactivar esta bomba que dejaron, y eso no fue sin sacrificio de muchos argentinos. Siempre diseñamos las políticas públicas pensando con una mirada especial sobre los más vulnerables. Por eso las medidas que adoptamos, lo de la tarifa social, por ejemplo, lo de la asignación por hijo, lo de las asignaciones familiares, pero claramente no es una situación fácil por la que atraviesa la Argentina. La buena noticia es que la perspectiva sí es buena, y yo creo que en eso también hay una consideración mayoritaria entre los argentinos de que el futuro va a ser mejor, en función también a lo que estamos haciendo, o lo que estuvimos haciendo estos primeros 6 meses de gobierno.
Bueno, Rogelio Frigerio, ministro del Interior, un cínico que ya ha transitado por este espacio, él no tiene dudas de que en el largo plazo la Argentina va a tener una inflación de un dígito. Y insistimos sobre este tipo de afirmaciones que tienen absolutamente cero sustento. O sea, yo puedo decir que en el largo plazo voy a ser multimillonario, pero sé muy bien que no lo voy a lograr de ningún tipo de manera. Entonces, claro, es fácil que hoy Rogelio Frigerio nos diga que él no tiene ningún tipo de dudas que la Argentina va a ir hacia una inflación de un dígito. ¿En qué corno se basará Frigerio para decirnos que no hay dudas? Después dice, vamos a terminar el mandato con una inflación como la de Chile, Perú, Colombia, tres países de la Alianza del Pacífico, con la cual este gobierno quiere comenzar a negociar y a parecerse. Y lo agrega a Uruguay, un Uruguay de Tabaré, que también está bastante cerca de Chile, Perú, Colombia en cuanto a sus iniciativas, un Tabaré que siempre quiso hacer negocios directamente con los Estados Unidos, incluso por fuera del Mercosur. Así que no me extraña que lo incluya al Uruguay de Tabaré dentro de este grupo de países a los cuales la Argentina de Cambiemos se quiere parecer. Creo que ustedes de algo estuvieron hablando en la columna económica de esto de la Alianza del Pacífico, así que no vamos a ahondar en este nuevo objetivo del gobierno de Cambiemos.
Seguramente la semana que viene tengamos allí alguna consecuencia más o algún análisis más para hacer también. Sí,
estuve escuchando. Y después Frigerio ahonda sobre que son conscientes de que hay dificultades desde el punto de vista económico y otra vez nos mienten con todas estas supuestas medidas sociales que han tomado, que la verdad que no le están llegando prácticamente a nadie, y insisten con esto de desactivar bombas. Evidentemente, si tanto les gusta desactivar bombas, hay un montón de lugares en el mundo donde podrían ir a desactivar bombas de verdad y no a seguir mintiendo con esta farsa de las bombas que están desactivando y con otra de las farsas y con otro de los latiguillos de Cambiemos, de que es que si ellos no hacían lo que hicieron o lo que están haciendo íbamos hacia hacer Venezuela. Eso lo vamos a escuchar permanentemente en boca de todos los ministros. Si no hacíamos esto, íbamos hacia Venezuela. ¿Qué pasa? ¿No tienen otras referencias como para hablar y todo el tiempo referenciarnos con Venezuela, a la que no quisieron nunca, ni cuando estaba Chávez, ni cuando está ahora Maduro, ni seguramente la van a querer hasta que haya un Capriles como gobierno? Así que no nos vendan más esto de las bombas y de parecernos a Venezuela. Seguimos adelante con el próximo audio.
A ver si puedo transmitirle una impresión que creo que es de un sector importante. No hablo del kirchnerismo duro, no hablo del macrismo duro. Hablo un montón de gente que dice, es cierto, había un montón de bombas de tiempo, había cosas que no... Pero yo vivía mejor antes del 10 de diciembre. Ahora no la paso bien.
Yo creo que existe en muchos argentinos esa sensación, pero también, a la par, y esto surge de todas las encuestas, y de la percepción que tenemos en la calle cuando hablamos con la gente, básicamente, es que la gente entiende que algo andaba mal, que había un engaño detrás de esa sensación, de que había muchas cosas que se ocultaban, que se pateaban para adelante, y de que esto no terminaba bien. El claro ejemplo es Venezuela, digamos, en Argentina se pasó una década, o más de una década, copiando cada paso que daba Venezuela en términos de políticas públicas. Venezuela no, o los venezolanos no decidieron cambiar a tiempo como si lo hicieran los argentinos, y lamentablemente están como están, ¿no? Y porque, hay muchos argentinos que consideran que circunstancialmente no están bien, que desarmar esta bomba tiene sus costos, pero que, de nuevo, como decía antes, la perspectiva futura es mucho mejor.
Ven lo que digo, otra vez más, sigue desarmando bombas, sigue diciendo que el claro ejemplo de el lugar hacia el que iba la Argentina si ellos no llegaban al poder era Venezuela.
Otra vez Frigerio, Dante, aclaro porque...
Exactamente, otra vez Frigerio en esta entrevista en Radio La Red, ahondando otra vez sobre las mismas excusas y diciendo que el argentino se daba cuenta de que algo no estaba bien. O sea, sabía que vivía mejor que ahora, pero según Frigerio, los argentinos ya se daban cuenta de que algo no estaba bien. O sea que, o éramos tontos, o el gobierno de Cambiemos vino con esta verdad revelada y nos está haciendo ver que estábamos equivocados. Y dice, hay muchos argentinos que consideran que circunstancialmente no están bien. Yo creo que muchos de los argentinos sentimos que no estamos bien, pero bastante más allá de algo circunstancial.
Estructuralmente.
Muy bien, exactamente. Esto es algo más estructural, o sea, nos han devaluado el salario, nos han aumentado las tarifas, nos han aumentado la canasta básica de alimentos. Esto no es circunstancial. ¿De qué está hablando Frigerio? Es un cinismo a prueba de realidades, incluso, porque ni siquiera la realidad los hace ver o los hace poner un freno al cinismo cuando salen a dar entrevistas. Todo el tiempo están redoblando la apuesta y todo el tiempo están mintiendo un poco más y generando un relato totalmente falso. Esto es lo que nos enoja y lo que no nos permite ni siquiera estar un poco mejor, por más que ya arrancamos el segundo semestre. O por lo menos a mí no me permiten estar mejor. Me hacen sentir todos los días un poquito peor. Vamos con este audio y yo diría que el último lo dejemos para la semana próxima.
Bueno, muy bien.
¿Qué les parece? Vamos con este último audio de Rogelio Frigerio, que nos va también a dar una pauta de lo que vamos a hablar el martes próximo. Adelante.
Digo, como ministro político, ¿baraja la posibilidad de ser candidato el año que viene?
Todavía no definimos las candidaturas. Creo que todos los militantes, los funcionarios de espacio de Cambiemos tenemos que estar a disposición de lo que consideremos sea mejor para nuestro proyecto, para el proyecto del país.
Le digo, si se lo pidiera al presidente, ¿usted sería candidato?
Sí, por supuesto.
Todavía no definimos las candidaturas, dice Frigerio, y agrega algo muy interesante. Todos los militantes de Cambiemos. ¿Cómo? ¿No era que la militancia era grasa? ¿No era que los militantes eran los que estaban en la función pública puestos por el gobierno anterior? En buena hora que Rogelio Frigerio se denomina como un militante político. Ahora, o él es un cínico en esta declaración, o, y sí, lo sabemos, fueron absolutamente cínicos antes, cuando dijeron que la militancia era grasa y tantas otras cosas que han dicho de los militantes. Y lo que dejo planteado para la semana próxima es esta necesidad que tiene el gobierno de empezar a trabajar hoy por las legislativas del 2017. Y lo que estamos empezando a ver es que muchos de los que hoy son ministros ya están dando a entender que van a formar parte de esa elección. ¿Se acuerdan cuando desde los medios se criticaba tanto las candidaturas testimoniales? Cuando se ponía a ministros del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner encabezando las listas legislativas y desde los medios nos decían todo el tiempo o criticaban todo el tiempo candidaturas testimoniales, porque se suponía que ese ministro iba a encabezar una lista, iba a posiblemente ganar y después no iba a asumir, iba a seguir siendo ministro. Bueno, esto es lo que vamos a ver también en el gobierno de Cambiemos. Vamos a ver cómo muchos de los ministros ya hoy están diciendo que si el presidente se los pide, ellos van a encabezar listas en las próximas legislativas. Y lo que yo quiero ver es cómo van a ser los medios para tratar ahora estas candidaturas testimoniales en el tiempo de Cambiemos. Seguramente lo vamos a hablar el martes, porque también lo que le está pasando a la expresidenta tiene mucho que ver con las legislativas de 2017. El gobierno no quiere por ningún motivo que Cristina encabece ninguna lista en esas elecciones legislativas. Entonces, ¿cómo corres a Cristina Fernández de Kirchner del mapa político generándole estas causas? Y lo que ellos quieren es tener a Cristina Fernández de Kirchner presa para que no pueda llegar a las legislativas de 2017 encabezando alguna lista y que eso les pueda hacer un frente de batalla muy duro para las aspiraciones de Cambiemos, que es tener mayoría absoluta ahora con sus propios militantes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
Sí, presa o ensuciada o salpicada a tal punto que no pueda tener... Les queda un añito de margen para salpicar y ensuciar a tal punto que quizá no haya candidatura posible o candidatura legítima posible.
Pero va a ser muy interesante porque vimos que Pradegay habló de las legislativas en los Estados Unidos a los inversores y también Frigerio no solo habla sino que dice que él puede ser candidato en esas legislativas. Así que va a ser un tema que nos va a dar para hablar largo y tendido en las próximas semanas y en los próximos meses.
Sin duda. Y una brevísima reflexión en torno al yo creo que fue un acto fallido lo del Frigerio, hablar de militantes del PRO, de Cambiemos. Y a mí me parece que a otros no se lo vamos a escuchar, me da la sensación, a Pratgay y a otros me parece que no, la directiva es no usar esa palabra, y Frigerio quizás viene, o es menos paladar negro, si querés, en algún sentido, y quizás se le escapó por su ser político más desde otro lado, pero esto es una interpretación
mía.
Exacto,
porque tanto él como Patricia Bullrich, por ejemplo, son más del ala política,
claro,
y no tanto del ala de los CEOs de las empresas.
Claro.
Entonces ahí está esa dicotomía dentro del gabinete entre los pocos, muy pocos, políticos que quizás se reivindiquen como militantes y los otros que los escandaliza la palabra militante.
Sí, nunca creo que a Aranguren o a Pratt Guy o al mismo Macri se le vaya a escapar una
Para nada. Palabrota. Es más, que se cuide Frigerio, porque en cualquier momento también lo limpian a él como grasa militante.
Exactamente. Así es. Bueno, Dante, hoy sí le chusmié el tema musical, un cantautor latinoamericano que me encanta. Así que preséntelo nomás.
Y en este espacio también, que lo podríamos denominar música en contexto, hoy vamos a escuchar a Víctor Jara con el tema Vamos por Ancho Camino, del álbum El Derecho de Vivir en Paz, de 1971, y es un poco en referencia a lo que pasó en el principio de la semana, donde una corte federal de Estados Unidos declaró al ex oficial chileno Pedro Pablo Barrientos Núñez como responsable por el asesinato en 1973 de Víctor Jara. Lo increíble de esto es que este juicio no es un juicio penal, sino que es un juicio civil. Desde el punto de vista penal, este Pedro Pablo Barrientos Núñez hoy no tiene ninguna condena, porque vive en Estados Unidos, porque Chile no logró extraditarlo, porque Chile tampoco hizo de los juicios de lesa humanidad lo que hizo la Argentina. Así que vemos como una corte de los Estados Unidos lo declara culpable y lo obliga a pagar 28 millones de dólares a la familia de Víctor Jara en un juicio civil. En buena hora que al menos en un juicio civil se haya encontrado y se haya dicho quién fue el responsable de asesinar en el 73 durante la dictadura de Pinochet a Víctor Jara, uno de los cantautores más importantes de la música latinoamericana y de una música que constantemente hay que volver a escuchar. Y sobre todo en este tema, Vamos por Ancho Camino, que es un canto a la esperanza, una esperanza que tanto nos hace falta hoy por hoy a los argentinos y que muchos, lamentablemente, no la vemos al final del túnel. Pero bueno, vamos a escucharlo a Víctor Jara, a ver si, aunque sea, podemos terminar la semana con un poquito más de esperanza y arrancar con otra cara este nuevo fin de semana y la semana que viene por delante.
Sin duda. Dante, un placer como siempre, nos reencontramos el martes.
Un gran abrazo y hasta el martes.
Fuerte abrazo.
Ven, 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 conmigo ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Ven, 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 conmigo ven, 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 conmigo ven, al corazón de la tierra, germinaremos con ella. Ven, el odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar. Tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Amigo, tu hijo va, hermano, tu madre va, van por el ancho camino, van galopando en el trigo. Hacia el mar, tu canto es frío. anuncio.